El señor Javier Merero es el abogado, es abogado, ha sido abogado en el juicio del procés de los exconsellers Joaquín Forn y Meritxell Borràs. Es un abogado especialista en derecho penal. A él le gusta decir: yo no represento a ningún colectivo, ni a ningún gobierno, ni a ningún pueblo, soy un abogado. Señor Melero, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarle.
Igualmente. Javier, dígame, ¿usted cuando ha hecho esa afirmación, de alguna manera ha venido a decir que en este, incluso en este tipo de juicios, no tiene por qué existir una comunión ideológico-identificativa entre el defendido y el defensor?
Y efectivamente, faltaría más, imagínese usted, en todos los casos penales que uno llega a defender, que tuviera que comulgar. Bueno, acabaría uno defendiendo exclusivamente a las monjas clarisas o a la gente de su partido.
Sin embargo, para la defensa de sus defendidos, usted ha tenido que interpretar ideológicamente los actos que habían cometido. Es decir, justificar o defender la legalidad de actos que después, hombre, un tribunal ha venido a decir lo que otros creíamos antes de todo ello. ¿Ello exige algún tipo de adaptación?
Bueno, a ver, mire, en un sistema como el nuestro, en el que la defensa profesional es obligatoria, uno no se puede defender a sí mismo, en realidad el profesional lo que tiene que hacer es darle voz a su cliente y darle cobertura jurídica. Es decir, primero coger la versión del cliente, someterla a contraste, saber si es viable y a partir de aquí elaborarla a través de todas las pruebas que circundan el entorno del caso.
Si yo leo el encargo, ¿qué cosas voy a saber que no haya conocido hasta ahora?
Bueno, va a conocer usted básicamente algo tan poco interesante como mi punto de vista y mi vivencia de los hechos, mis relaciones con los protagonistas, y lo que voy viendo, sintiendo y describiendo a lo largo del juicio. Bueno, no a lo largo del juicio, ya desde el septiembre de 2017, cuando empieza la deriva final que conduce al 27 de octubre.
¿Qué sensación le causó el día que conoció la sentencia, cuando le fue comunicada a las partes y supo que sus representados estaban condenados?
Pues mire, yo casi no me la tomé como una ofensa personal porque sería muy poco profesional, pero yo creí que concretamente yo, además de mi cliente, merecíamos una sentencia diferente. Porque trabajamos en el sentido del tribunal, a favor del tribunal, a favor del Código Penal, a favor del mantenimiento del statu quo de derecho, pero con una interpretación abierta, con una interpretación amplia y garantista, que yo creo que hubiera podido llevar a una conclusión diferente y que hubiera sido más satisfactoria a nivel técnico.
¿Carlos Puigdemont le ha hecho mucho daño a los suyos?
Pues mire, esto es algo que si nos vamos a las pruebas, es decir, a lo que dicen los suyos, habrá que concluir que no. Es más, si seguimos con la misma fuente de conocimiento, pues habrá que decir que les hace ganar elecciones.
Pero la huida no le perjudicó claramente a los intereses de la defensa de los que se quedaron.
Mire, esto, y claro, es muy contrafáctico, o sea, en ponerse a decir qué hubiera pasado si este señor no se hubiera marchado. Yo lo que hago es describir lo que dicen los sujetos que tienen responsabilidades en el procedimiento, los fiscales y el juez. Y lo que dicen estos señores es que efectivamente esa fuga es la que condiciona el que no se ponga en libertad al resto de los acusados. Entonces, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será una estrategia de autojustificación o no? Eso no lo sé, pero eso es lo que ellos dicen y lo que utilizan como argumento. Desde ese punto de vista, efectivamente tiene consecuencias.
¿Qué elementos paralelos al juicio se produjeron para su contrariedad porque creía que perjudicaban el interés de sus defendidos?
Bueno, pues se produjeron, en fin, ustedes lo han seguido perfectamente, toda una serie de declaraciones cada vez más incendiarias y el terreno de la discusión política se fue enfangando y al final se convirtió en un engendro que parece una criatura de Lovecraft más que una cosa razonable. El instructor del Supremo, el juez Llarena, tenía la tesis de que la rebelión no había acabado. lo argumentaba en alguna resolución. No, no, es que esto sigue. Y para decir que esto sigue, evidentemente se refería a lo que se estaba diciendo, a la política declarativa del independentismo en aquellos días. Oh. Y yo creo que eso perjudicaba. Sí.
Si el juez Marchena lee su libro, que puede que lo haga, ¿qué sensación le va a quedar a él?
Bueno, yo creo que le puede quedar, o por lo menos es mi intención, la misma sensación con la que me quedo yo, que éramos dos hombres con toga, que debajo solamente llevábamos un traje convencional y que el problema nos superaba, más allá de sus aspectos técnicos, que esos los podíamos solventar perfectamente, pero que tanto la presión y las expectativas que había en nuestro alrededor de lo que pudiéramos hacer desbordaban nuestras capacidades.
La internacionalización o el intento de internacionalización judicial del caso claramente ha sido contraproducente.
Pues mire, no sabría decirle con rotundidad. No me he ocupado del aspecto internacional. Quedé ya muy sorprendido con la retirada de las euroórdenes por parte del juez Llarena. Hubo muchas cosas que no entendí. La verdad es que tampoco soy tan ducho en el funcionamiento de los tribunales extranjeros como para pronunciarme ni hacer ningún tipo de pronóstico. Pero lo cierto es que la única vez que el Tribunal Europeo se ha podido pronunciar, el 7 de mayo, sobre el recurso de Carmen Forcadell, pues bueno, las conclusiones no han sido excesivamente halagüeñas para nuestros clientes.
Le habla Jorge Bustos.
¿Qué tal, señor Melero? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarle por la... Claro, usted era abogado de la defensa y al mismo tiempo en el mundo independentista sabían perfectamente que usted no comparte, digamos, la ideología independentista, pero al mismo tiempo tenían que reconocer su capacidad técnica para llevar el juicio con más profesionalidad que otros abogados, ¿no? Incluso que ejercían la defensa. En alguno de los encontronazos que usted tuvo directamente con el mundo separatista, con líderes del PDCAT o de Esquerra, hay una frase que se ha entresacado de su libro que me llama la atención, que me parece ilustrativa de esa relación que ha tenido usted con ese mundo, usted les llegó a llamar, parecéis el ejército de Stalin, en el que era más peligroso retroceder porque te fusilaba a los tuyos que avanzar hacia los alemanes, ¿no? ¿Qué tipo de relación define una frase como esa cuando usted, que no es en absoluto independentista, tiene que defender a los líderes de ese movimiento?
Bueno, para empezar, claro, es que la afinidad ideológica del abogado con el cliente, esa no hay que buscarla, y además sería muy injusto, es algo que no se pide ni a los traductores de chino ni a los entrenadores personales, no sé por qué los abogados tendrían que ser una excepción. No, yo con esta gente del mundo nacionalista la verdad es que me he llevado muy bien con el independentismo, y yo les estoy agradecido por su amplitud de miras, porque nunca me han puesto el menor obstáculo ideológico para que yo me hiciera cargo de su defensa. Ahora, claro, los comentarios, sobre todo en la fase preliminar, el del ejército de Stalin y otro que les digo en relación al cuento de Chesterton, del hombre que fue jueves, digo, es que bueno, parecéis una célula terrorista en la que todos los infiltrados son policías y al final el uno por el otro va tirando el atentado adelante, pero cuando hablas por separado con cada uno de vosotros, que ninguno quería, o sea, todo el mundo estaba rezando y pasando las cuentas del rosario para que Puigdemont convocara las elecciones, y bueno, pues eso, el uno por el otro...
Bueno, parece que el señor Junqueras no, porque... Para el relato de los hechos queda que el señor Junqueras y la señora Rovira y también algún miembro de Esquerra por ahí, Rufián, son los que le combinan a que efectivamente dé el paso hacia adelante.
Bueno, yo con el señor Junqueras de esta cuestión en concreto no he tenido ocasión de hablar, pero con los que sí he hablado, que estuvieron en aquellas horas aciagas, si se convocaba o no se convocaba la rueda de prensa del señor Puigdemont, si convocaban elecciones o no, vamos, las versiones que me han ido dando es que, bueno, fíjese usted, mi cliente Joaquín Forn, el día antes, el 26 de octubre, se despidió de todo el mundo en su departamento, aportamos la grabación al Tribunal Supremo, y se despedía diciendo, miren ustedes, es que mañana o va a haber elecciones o se aplicará el 155, en cualquier caso yo dejaré de ser consejero, me voy, buenos días y muchas gracias. Uh-huh. Ese era el clima psicológico que se vivía aquellas horas antes.
¿A usted le satisfizo como abogado defensor la frase de la sentencia en la que califican todo de una ensoñación, de un intento de diálogo infantilmente forzado a través de esa ensoñación independentista?
Bueno, me tiene que gustar porque de alguna manera era mi tesis, era mi argumento de que el independentismo no solamente no amarró el poder del Estado que estaba en sus manos, sino que realizó actos concluyentes de abandono del poder. Es decir, que la transición al 155 se produjo sin la menor oposición, incluso en mi tesis, en mi opinión, con un cierto alivio.
Hoy los fiscales han elaborado un documento en el que lamentan que la sentencia no contemplara las penas de rebelión y si las de sedición. ¿Qué tal su relación con el señor Zaragoza y demás fiscales del caso?
Bien, bien, bien. Bueno, la relación profesional ya les conocía y la relación profesional se mantuvo en unos estándares de cordialidad muy altos. Yo creo que la Fiscalía tenía un empeño añadido muy especial en dejar claro, en una época políticamente convulsa y de cambios de gobierno y de mociones de censura, de cambios de Fiscal General del Estado, tenía muchísimo interés en poner de manifiesto que ellos no eran influenciables por los bandazos y vicisitudes del poder, que su tesis era la rebelión y llevarla hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues están todavía un tanto cautivos de aquella toma de posición.
Con los reglamentos penitenciarios en la mano, su defendido puede estar en un grado que no sé cuál es, pero que le permita estar en la calle, para Navidad.
Bueno, a ver, mi defendido con la ley en la mano, con la Ley Orgánica General Penitenciaria y el reglamento penitenciario, ya tendría que estar clasificado de tercer grado, sin ningún tipo de problema, con todo lo que eso puede implicar, que no es irse a la calle tranquilamente, sino pernoctar en el centro penitenciario y seguir el tratamiento que imponga la Junta del centro en cuestión. Pero bueno, como la aplicación estricta de la ley en nuestro país últimamente se considera una intolerable provocación a los más profundos sentimientos de una gran parte de la población, pues supongo que todo el mundo extremará la prudencia y les hará cotizar unos cuantos meses más sin motivo.
Pero su defendido, ¿a cuántos años fue condenado? Que no recuerdo ahora. ¿A nueve?
10 y medio.
Diez y medio. ¿Y en qué normativa carcelaria se contempla que una condena a 10 y medio se solvente en 2 años?
Pues mire, tenemos que ir a empezar por el artículo 25.2 de la Constitución, que orienta las penas a la reinserción. Luego nos tendríamos que ir a la Ley Orgánica General Penitenciaria, al reglamento penitenciario, y veríamos que efectivamente la pena privativa de libertad se cumple de muchas maneras. Se cumple en régimen de internamiento estricto en determinadas circunstancias, o se cumple a través de la progresión por los diversos grados penitenciarios cuando concurren las circunstancias que así lo permiten.
¿Y concurren?
Por supuesto.
Después de 2 años en la cárcel, ¿concurre que una condena a 10 y medio esté solventada ya?
No, no, no,
Bueno,
solventada no.
solventada, entiéndame, a
Que
efectos
la pena
prácticos.
privativa de libertad, como lo digo, se cumple de varias maneras. Se progresa en los grados y se está cumpliendo la pena privativa de libertad.
Pero
En este caso.
es una decisión hasta cierto punto discrecional, dentro de unos márgenes.
No, la Administración no puede tomar decisiones discrecionales porque en un ámbito como este eso sería prevaricador. La Administración, en este caso la penitenciaria, tiene que tomar decisiones regladas, basadas en la ley y en
Sí,
los
pero que la
criterios.
ley permite siempre moverse en unos márgenes.
Bueno, pero los márgenes, a ver, los márgenes no son unos márgenes excepcionales para este caso en concreto. Se tienen que operar con los márgenes estándar que implican las clasificaciones de grado o el trabajo penitenciario en el exterior o el régimen que está siguiendo el señor Urdangarín, todo ello muy respetable y que forma parte de un entorno penitenciario civilizado.
¿Cree usted que con los reglamentos en la mano, entonces vuelvo a preguntarle porque no me ha quedado claro, su defendido podría estar si una decisión política de la Generalidad se produjese pronto en una situación, bueno, con su familia?
Mire, yo creo, se lo digo como lo creo y como lo creo en derecho. Con la ley en la mano, mi defendido podría estar ya en un régimen de trabajo penitenciario, es decir, saliendo del centro a trabajar las horas que dispusiera tema de tratamiento, o podría estar clasificado en tercer grado penitenciario e ir a pernoctar al centro 5 días a la semana, más seguir el tratamiento penitenciario. Uh-huh. Eso podría hacerlo. Pero ya le digo también que como todo esto que está en la ley y que le toca a todo el mundo se considera una insólita provocación en las circunstancias actuales, pues no soy capaz de hacer un pronóstico temporal.
Pero, señor Melero, perdona, pero ¿nos quiere decir que somos mal pensados quienes creemos o intuimos que puede haber cierto trato de favor porque las competencias en materia penitenciaria, en el caso catalán, están transferidas hacia estos políticos presos?
Pues líbreme Dios de atribuirles a ustedes ningún tipo de mal pensamiento, eso de ninguna de las maneras. No,
entonces
no.
Es que nos conoce poco.
Eso también.
No, a lo que me refiero, mire, yo no puedo juzgar las intenciones de nadie, yo le digo que en la práctica yo no veo absolutamente ningún signo de trato de favor más allá de las proclamas incendiarias que son la moneda de uso corriente en nuestro país, pero fíjese usted que esta gente tiene sentencia firme condenatoria hace ya semanas y la Junta de Tratamiento pues ni siquiera se ha reunido para clasificarlos, porque se reunirá el día que le toque, según el calendario de reuniones del centro. Es decir, hasta la fecha, y por lo que yo sé, el gobierno de la Generalitat no ha hecho ni siquiera el esfuerzo de adelantar las reuniones administrativas para decidir sobre la clasificación.
Créanme ustedes que el libro es tan interesante como lo es el abogado. Se llama El Encargo, un abogado en el juicio del Prusés, y lo firma Javier Melero, que ha sido muy amable esta mañana. Señor Melero, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.